Ahora sí podemos.
Ahora solo veo de vuelta.
Bueno, sí, ¿qué significa ser intendente para vos?
Para mí, ser intendente es el trabajo más lindo del mundo, para mí. Es como haber cumplido, si querés, o haberme realizado en términos profesionales. Porque, como les decía hoy, cuando tenía la edad de ustedes, cuando era adolescente, yo soñaba con poder hacer esto. Y entonces, poder hacerlo es... ¡Wow! Qué bueno, toda la vida quise hacer esto. Digo, o sea, lo siento, yo tengo la vocación. Digo, no es que... A mí no se me cruzó un día en algún lado decir, bueno, a ver si soy intendente. Digamos, yo lo definí eso cuando era adolescente y a partir de ahí toda mi carrera la organizé así. Hice mi carrera de ciencias políticas en esto. Mientras hacía mi carrera tuve que trabajar. Fue muy duro porque murió mi viejo cuando yo era muy joven en el medio de la carrera y tuve que ocuparme de mi familia. Y así todo el pasito a pasito. Y después lo conocí a Mauricio de manera casi accidental y empezamos a armar esto y armamos lo que hoy ustedes conocen como Cambiemos. El primer partido que inscribimos la justicia se llamaba Compromiso para el Cambio, hicimos toda la evolución y después fue el PRO y hoy es Cambiemos, que éramos los mismos, con diferentes frentes, diferentes marcas. Todo un proceso. Entonces, para mí es el trabajo más lindo del mundo, es una realización profesional y fundamentalmente es mi vocación, es lo que yo siento. Digo, a mí... Yo siempre entendí que cuando vos tenés la vocación de servicio, de servir a otro o de hacer algo por los demás, me parecía que todas las opciones que podía dar el ejercicio de la política, el ser intendente era el más lindo porque era el más cercano y porque cuando vos transformabas todas las cosas que les fui contando hoy, un montón de otras tantas que por ahí hablamos otro día, pero la gente, la familia, los amigos, los vecinos, son de carne y hueso. Digo, son ojos con nombres. Cuando vos legislás, por ejemplo, a mí me tocó ser diputado provincial antes de ser intendente o ser concejal, vos haces una ley, la ley tiene un sentido genérico, ¿sí? Tiene lo que se llama un régimen legal de aplicación. Es para, si es en la provincia de Buenos Aires, es para los... 16 millones de bonaerenses, o para los 20 millones de bonaerenses, o para los bonaerenses que vienen a la metropolitana, pero son números que son cifras. Es difícil que vos, siendo diputado, hagas una ley y te encuentres con alguien que te diga, diputado, gracias porque su ley me ayudó, o, perdón, en criollo, o que te putee porque la ley lo hundió, yo qué sé. El ser intendente tiene esa genialidad de que además que yo soy como, no soy como, soy la tercera generación de mi familia, nacido y criado en Morón, yo me cruzo todo el día con gente que tiene que ver con mi familia o conmigo desde mi historia. No sé, ayer tuve una reunión con gente que nos conocíamos de jugar juntos al fútbol en el secundario, con algunos jugamos juntos al fútbol de grandes, y después me pasa que conozco gente de que iba a los comercios de los papás cuando era chico con mi viejo, gente a la que mi viejo atendió y le resolvió algún problema físico o médico. Digo, entonces tiene esa cotidianidad y esa cercanía que te da el ser intendente, que es solo ser intendente, porque el gobernador no te da eso. El gobernador pasa lo mismo. Cualquier gobernador de cualquier, salvo que sean provincias chicas, que hay muchas, digo, vos pensás que, a ver, Morón tiene más habitantes que La Rioja, o si querés que Chubut, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, por ahí vos decís, bueno, no, pará, el gobernador de Chubut puede conocer a toda su gente y ver a sus vecinos y chocárselo frente a frente. Por ahí el gobernador de Chubut puede. Ahora, el gobernador de Buenos Aires, el de Córdoba, el de Santa Fe, el de la ciudad de Buenos Aires, no pueden. Pues son millones. Entonces, el ser intendente tiene esta cuestión de cercanía, de poder ayudar al otro, pero poder ayudarlo conociéndolo y encontrártelo. Y que el problema esté acá, esté cerca. Mis problemas están en la puerta de mi casa. Yo salgo a una cuadra y ya empiezo con el teléfono a pedir que arreglen cosas. Digo, no tengo que moverme, está en mi lugar. ¿Entendés? Y eso es maravilloso.
Bueno, otra pregunta que te quería hacer es, ¿vale? En tu mandato anterior, ¿qué hubieras cambiado?
Estoy en mi primer mandato, esperá, por las dudas.
¿Qué hubieras hecho diferente en este mandato?
Ok. ¿Qué hubiera hecho diferente? Yo creo que todo esto que les cuento a la luz del resultado de las elecciones del 11 de agosto, te diría que tal vez no hubiera corrido tanto, no hubiera hecho, no es que no hubiera hecho tantas obras, pero hubiera regulado un poco más con las horas y me hubiera dedicado a tomarme más tiempo para estar con la gente, con los vecinos. A veces vos tomás esto también como un mandato de hacer, como lo tomé yo, y sentís la responsabilidad de todo el día ejecutar y que las cosas pasen y que el expediente llegue y que los fondos lleguen y que se haga, ir a ver al contratista y ver que la obra esté bien, etcétera. Y yo entonces por ahí muchas veces iba a controlar una obra y controlaba la obra y veía que la obra estaba bien y veía el mapa de trabajo, o mejor dicho, el flujograma, decía estoy en tiempo, no estoy en tiempo, estoy en tanto. Y por ahí, además de eso, podía irme a tomar un par de mates por ahí con los vecinos y estar con ellos, ¿verdad? Yo sentía como que eso era como, no digo perder el tiempo, pero me sacaba la eficacia o la eficiencia de la gestión, ¿verdad? Y la gente a veces también quiere que el intendente le toque el timbre y se siente a tomar unos mates, digamos. Y claro, y eso lo ves ahora, lo aprendes, digamos, sobre tu experiencia. Así, bueno, como la pregunta tuya está bien formulada. ¿Qué hubieras hecho que no hiciste? Bueno, eso hubiera hecho, digo, por ahí le hubiera sacado algún ratito a las obras o a la ejecución para ir a tomarme un par de mates o comerme un sándwich por ahí con alguien y escuchar y charlar un poco más de otras cosas.
Muy lindo, la verdad que sí. Y bueno, para desestructurar un poco, ¿qué preguntas nos tendrías vos a nosotros?
Pero es replomo. Ustedes preguntan bien, están preparados, están formados, yo no. Bueno, la pregunta obvia es qué va a estudiar, ya me contaron. La pregunta que les haría es ¿qué Argentina sueñan? ¿Qué les gustaría que tenga Argentina que hoy no tiene? ¿Quieren responder?
¿Quieren responder? Si alguno se anima a responder, vengan y pasen, si se animan. No sé si alguno se anima.
Bueno, pero si no responden ustedes.
Qué agradable.
Si quieren, yo respondo.
Sí, vení.
Vení, yo.
Hola, ¿qué tal?
Pero después responden ellos también, ¿eh? Ustedes también, dale.
No. ¿Cuál era la pregunta?
¿Qué Argentina es la que ustedes sueñan? ¿Qué sienten que cuando piensan, cuando sueñan la Argentina en el futuro, cuando la imaginan, cuando qué es lo que se imaginan?
Bueno, yo no quiero hablar por todos los jóvenes, pero...
No, es personal.
Obvio. Cuando yo imagino a Argentina, trato de verla como algo que no es menos. O sea, quiero una Argentina que se anime a ser más, claro, de lo que es y de lo que son otras cosas. Creo que Argentina es muchas cosas ya, ¿no? Es Latinoamérica, es el sur, y creo que a veces nos comparamos mucho con, no sé, Estados Unidos, Europa, y eso no vale nada, la verdad. Creo que Argentina tiene que ser algo más todavía, y creo que eso tiene que ser Argentina en el futuro.
Está bueno, hay que probarlo, de compararse.
Tengo una identidad.
Pero está buena la respuesta de Guido, ahora a ustedes tres.
Yo veo una Argentina llena de turismo. Argentina es precioso. Y no veo que haya gente que se esté encargando de eso.
¿Pero te imaginas que eso puede pasar? ¿Que podemos tener una Argentina llena de gente que viene
llena
a visitar? Desarrollar la industria del turismo, digamos. Sí. Que haya mucha gente haciendo turismo en Argentina.
Eso me encantaría.
Hay gente, pero es cierto, todavía falta mucho.
He visto lugares que no están lo suficientemente cuidados,
sí,
como para que venga gente del mundo a ver lo lindo que es nuestro país.
Sí,
porque tenemos de todo.
Sí, es cierto.
O sea, es un país enorme.
Es
y
hermoso.
Tenemos la posibilidad de hacer lo que queremos con él. Y no lo terminamos de aprovechar. Y me parece una picardía.
Totalmente. ¿Y el resto de ustedes?
¿Yo? No.
Sí, yo creo que la Argentina que me gustaría es una con mayor cantidad de oportunidades para personas con bajos recursos.
¿Qué
y es? Capaz que también con mayor perspectiva para cuidar al medio ambiente.
Ok, ese es un tema que también nos falta, ¿no? El tema del medio ambiente es un tema que
sí.
Está por ahí en la agenda de los más jóvenes, pero no está en la agenda del país, no está todavía.
Sí, la gente muy joven se preocupa mucho por el medio ambiente, la verdad.
Sí, igual está bueno. El tema es que tienen que convencer a los viejos y a los papás de ustedes de eso, de que ese es un tema de agenda, definitivamente.
Sí. Bueno,
el cambio climático es terrible, además ya llegó, ¿eh? No.
Guido.
Por favor, Guido.
Perdón.
No.
Sí,
digo, el cambio climático, de vuelta, ya cuando yo tenía la edad de ustedes, un poco más por ahí, porque un poco más estaba en la universidad, se hablaba de el recalentamiento global, de qué puede pasar, de que era como que cuando llegue, cuando venga el cambio climático, está llegando el cambio climático. La noticia hoy es que el cambio climático está entre nosotros y hace los destrozos que hace, las inundaciones que estamos viendo en Europa. Acá mismo, lo que te conté recién. Digo, que llueva en 11 horas lo que tiene que llover en 60 días. Digo, eso definitivamente es el planeta quejándose de que no lo estamos cuidando. Así que claramente es un tema que hay que poner en la agenda, en todos lados.
También que haga frío 15 grados cuando estamos en primavera.
Exactamente. Total, es todo ese mismo esquema. Así que bueno.
Ya
ahí estamos.
Nos ocuparemos.
Les toca, bueno, ese es un tema, chicos. Ese es un tema que se lo vamos a dejar a ustedes.
Sí.
Definitivamente.
Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver más con tu niñez.
Todas esas preguntas, no las quiero leer, pero ¿todo ese listado es?
No.
No, algunas, no, saltamos sí. Un poquito.
Sí. No, lo vamos regulando, porque hay cosas que ya nos
regúlelo. Sí, porque la primera fue larga, claro. Sí. Sí.
Bueno, llevándote a tu niñez, ¿qué es lo que más y lo que menos te gustaba de la secundaria?
De la secundaria. Lo que más me gustaba de la secundaria, te voy a ser políticamente incorrecto. A mí lo que más me gustaba de la secundaria eran las horas libres, o sea, porque jugábamos al fútbol con una, estaba buenísimo, o sea, jugábamos al fútbol con unas medias así en el colegio, en la terraza, teníamos 3-4 lugares para ver, las horas libres eran maravillosas. Eso es lo que más me gustaba. Lo que menos me gustaba era la matemática, o sea, la matemática era, para mí era durísimo. Era durísimo. Yo estudié latín y griego muchos años en el colegio, 7 años. Y tenía relativa facilidad para manejarme con toda la parte más, como se dice, ¿no? Y como dicen, la parte más soft, ¿viste? Y con las lenguas también me manejaba. Pero la parte dura, ¿viste? La parte de la matemática era terrible, terrible. Para mí era durísimo, o sea, era muy difícil. Es más, te voy a confesar algo. Yo tengo días, esto no lo sabe nadie, estoy haciendo un.
Confesión.
Confesión absoluta.
Cortemos el micrófono.
Hay días que me levanto y una de mis pesadillas es que, cariñosamente lo digo porque el viejo Alfaro era el viejo Alfaro en ese momento, el profesor de matemática me llamaba a dar lección arriba de cosas y yo estoy durmiendo. Claro, tengo como dos pesadillas. Esa es una y la otra era quedarme libre en la facultad porque yo viajaba desde acá por el Sarmiento y allá sí tenía la facultad y era una obsesión. Me levantaba a las 5, me subía al Sarmiento, como no era el Sarmiento, ahora estaba destruido, o sea, era un lío. Entonces, yo tengo, viste, cuando decís, ¿qué soñás? Yo tengo dos pesadillas. Una era que el viejo Alfaro me llamaba a dar lección adelante y me aniquilaba porque matemática era terrible para mí. Entonces, esa es la primera. Y la otra pesadilla es que de pronto me informan que me quedé libre en la facultad. Y se me cae todo, ¿viste? ¿Me entendés? Nada, pero bueno, igual te respondí lo de la secundaria, creo.
Sí, justo hoy tuvimos examen internacional de matemática.
Wow, bueno.
Sí.
Okay.
Bueno.
Mi pésame.
Ya hablando de otro tema, como ya sabrás, en internet hay muchos memes sobre los políticos. ¿Qué opinás sobre eso?
No. A ver, a mí me parece. No me parece mal, me parece que está que está bueno, fundamental lo que hablamos al principio, ¿no? Está bueno que la gente se exprese, la libertad de expresión es una condición necesaria y fundamental de nuestra democracia. Me parece que se puede hacer sin faltarle el respeto al otro, sin estimar. Me parece que hay memes que están buenos porque son creativos, son divertidos, los mirás y te divertís,
claro.
Son miradas. Y me parece que hay otros que son agresivos. Me parece que hay otros que son agresivos y personales contra las personas, con un nivel de violencia que me parece que no tiene sentido, no vale la pena. Digo, hoy la política se puso. Los argentinos en realidad nos pusimos como muy difíciles, ¿viste? O sea, el tema de la grieta, todo eso es difícil. Y me parece que ahí hay mucha violencia y que eso nos hace mal como sociedad, no sirve. Entonces los memes, la medida que sea divertirse, claro. Y reírse bien, etcétera, vale. Cuando ya estás de alguna manera como metiéndote o agrediendo a otro, me parece que ya no es necesario. Vos podés ser política o podés decir tu punto de vista sin agredir, ¿viste? ¿No?
Sí, claro, totalmente. Bueno, hacemos una última pregunta. Así no te robamos más de tu tiempo.
Y
voy a hacerte esta pregunta. Algo que nos llamó la atención a muchos es que vos tenés familia.
Sí.
¿Cómo afecta a tu familia la política?
Bueno, la verdad que yo tengo 3 hijos, ¿no? Y Y ahora estoy de novio, digamos, pero mi familia original son tres hijos que tuve con María Eugenia y después me separé hace unos años con María Eugenia y puse novio ahora. ¿La política afecta a tu familia, a tu vida siempre de diferentes maneras? Pues esto es muy intensivo, le dedicas mucho. Yo desde que soy intendente tengo el teléfono prendido siempre. O sea, vos pensás, vos ponete en el lugar de una persona que no apaga el teléfono en 4 años, literalmente. Y a veces pasa, como me pasó el sábado, que por diferentes cuestiones de la gestión, por operaciones, por intervenciones, vos estás a la noche con el teléfono prendido, o amaneció lloviendo, o se puso a diluviar hasta la mañana, y vos te levantás y empezás a llamar a tu equipo para ver cómo está todo, para ver que no se inunde, etc. Pero eso es parte, esas son tus responsabilidades. Nuestros hijos crecieron, y desde muy chiquito, nosotros siempre los involucramos, digo, positivamente, en términos que les mostramos sin ningún tipo de tabú o de esconderle nada con María Eugenia lo que nosotros hacíamos. Viste que había una época, ustedes eran, cuando yo era más chico, sobre todo porque veníamos de la dictadura cívico-militar pegada, vos pensás que yo, a la edad de ustedes, hacía 2 o 3 años que estábamos en democracia, ¿sí? Entonces, en esa época, los papás a los nenes le decían, se va a hacer política. Y vos decís, bueno, pero ¿qué hace? ¿A dónde va? No, está haciendo política. Y vos decís, bueno, pero y explícame, ¿qué es hacer política? Entonces, para nosotros, para mí, como si era la de ustedes, y mi viejo hacía política y militaba en política, la respuesta era que papá estaba militando, estaba en una básica, está haciendo política. Entonces, para mí era una cosa que, nada, una respuesta hecha, una frase hecha, está haciendo política, punto. No más de eso. Mis hijos, los tres, pasaron sus diferentes etapas. De hecho, pensá que cuando nació María José, nosotros estábamos en plena campaña en la ciudad de Buenos Aires. María Eugenia estaba así gorda que parecía un tanque australiano, pobre. Esto no está en ningún lado, ¿no? Porque me van a matar, pero estaba así gorda, gigante.
Esto queda acá.
Porque María José fue una beba enorme. Y nosotros estábamos haciendo campaña para la ciudad de Buenos Aires con Mauricio, jefe de gobierno en 2003. Y María Eugenia estaba, y vos ves la foto y está María Eugenia así. Y María José, que ya era grande en ese momento, hoy mide 1,80 m y tiene 16 años. Entonces lo que digo es, nuestros hijos siempre entendieron y desde bebés saben que papá y mamá militan en política y que hacen política y que es la vocación. Y que además los dos estudiaron ciencia política y que es su profesión. ¿Qué es? La vocación de servicio, lo que sienten hacer, lo que hacen para darle al resto, pero también es su trabajo y es su profesión. Lo saben desde que nacieron. Uh-huh. Y entonces nos fueron acompañando en las diferentes etapas de su vida, coincidiendo o no con las nuestras, cuando nosotros íbamos creciendo, ellos iban creciendo. Digo, te puedo dar varios ejemplos. Cuando yo era diputado en la provincia de Buenos Aires, La Plata quedaba muy lejos, pero una vez cada 3 o cada 4 meses ellos venían conmigo al recinto. Y las nenas tenían 6 y 8 años y se sentaban en el recinto, en la banca, y veían y daban una vuelta y las llevaban a conocer la ciudad de La Plata, etc. Por darte un ejemplo. Y después estábamos en campaña y el domingo tocaba ir a un almuerzo y nosotros íbamos, María Eugenia y yo, con los 2 nenes y Pedro era bebé. O sea, Pedro bebé y los 2 nenes. Al extremo, que cuando nació Pedro nació cuando Mauricio Macri, en el 2007, cuando Mauricio Macri asumió como jefe de gobierno. Y María Eugenia iba a ser la ministra de Desarrollo Social de Mauricio y Pedro nació en septiembre. Entonces María Eugenia no pudo asumir, va a asumir con Pedro, tenía 2 o 3 meses. Y María Eugenia asume en mayo del año siguiente. Y María Eugenia interrumpía sus reuniones para darle teta a Pedro.
No.
Sí. De hecho, te confieso que la relación que nosotros tenemos con Francisco está relacionada con eso. Con que a él le generaba mucha ternura que María Eugenia interrumpía sus reuniones para darle la teta a Pedro. Y volvía, y iba, y volvía. Y era muy raro. Volvía la ministra y decía, esperen, sí, vamos a una reunión porque la ministra tiene que levantar al nene. Y el nene estaba ahí, ¿viste? Estaba ahí, y venía el pibe. Entonces, ellos crecieron así. Y hoy, nada, bueno, ellos hacen su vida, pero yo sería un hipócrita si te dijera que eso no les afectó. O mejor dicho, ellos estuvieron exentos de nuestras carreras. Nosotros, cuando éramos una familia con María Eugenia, lo seguimos siendo igual, pero ahora nosotros estamos separados, pero los chicos van y vienen todo el día, y yo voy a la casa de ellos, ellos vienen y todo. Los chicos saben, siempre tuvieron conciencia, desde que empezaron a pensar que mamá y papá hacían política. Y les tocó que mamá sea ministro y que papá sea diputado. Y les tocó que mamá gane y que papá pierda, o que papá gane y que mamá pierda. Y les tocó después ser concejal y después así, y ser intendente y mamá ser gobernadora y todo eso. Y nada, y ellos van ahí. Y digo, y ya están, ahora ya son grandes, tienen la de ustedes, eligen sus carreras, tienen sus puntos de vista, disienten con nosotros, hay temas que yo digo, no, esto es, para mí esto es así. No, papá, eso, para vos, para nosotros no. Y bueno, y hablas de política pública, ¿eh? Temas, te puedo hablar de temas concretos de política pública, y le digo, ¿viste qué lindo que quedó la avenida tal? O, no sé, mis hijas. Papá, ¿cuándo vas a terminar de asfaltar los baches de Arenales? Bueno, hija, no se puede hacer todos los días, pero escuchame, dale, es muy ancha, es difícil, la voy haciendo por partes, dale, papá, es un lío pasar por Arenales. Papá, mensaje, papá, acá dice la abuela que en la calle Defensa se rompió el semáforo. Claro, miran la noche a cenar y te dicen, papá, ¿arreglaste el semáforo en la calle Defensa? No, sí, hija, está arreglado. No, no lo arreglé porque se me rompió el controlador, lo voy a arreglar mañana. Nada, bueno, en la vida misma, como le había pasado a ustedes con sus viejos en otras cosas. ¿Viste? Así. ¿Eh?
Bueno.
¿Estamos?
Bueno, sí, estamos. Muchísimas gracias.
No, gracias. Espero que no se hayan aburrido mucho. Creo que no. No, si no, les gusta no, la tú, comunicación, la verdad es, que estuvo muy es parte bueno. De lo que viene después.
Muchas gracias por cedernos de su tiempo.
No, para mí es un placer estar acá. Hubiera querido tener un poco más de tiempo, pero hoy vengo un poco a la corrida esta semana.
Sí.
Y nada, y lo último es estudien, ¿eh? O sea, no hay chance. Digo, Messi o Cerati, uno en un millón. Autodidactas, talentosos, tocados. Los 999.999 restantes tenemos que estudiar toda la vida para ser competitivos y para poder el día de mañana tener lo que queremos para nuestra familia y cumplir, como dice, que vi ahí que me regalaron, les agradezco mucho el libro de los 100 años, ¿no? Cumplir sueños. La vida se trata de eso y la forma, me parece a mí, que de consolidarlo y de sustentarlo es, además de ser coherente y de tener valores, es esfuerzo. Esfuerzo, sacrificio, lo que cuesta vale, y eso está relacionado con estudiar y con formarse y capacitarse. Así que me encanta que estén en esta hermosa y respetada casa de estudios, y me parece que el desafío después de acá es seguir estudiando. ¿Sí?
Muchas gracias.
Gracias. Podría estar más de acuerdo.
Bien. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Che. Muy